la mamá de Yuneiki, fue Mindalia. Mindalia es la mamá de Bruce Nelly Castillo, el papá de Robla. Y iba ahí Wilmer, el de la Winera, pero no pudo llegar porque estaba sitiado. Bueno, hablamos, pudimos hacer las cartas, entregárselas al abogado. A mí me dijeron que tenía que mantenerme tranquila porque había una marcha, que estaban, o sea, como que estaban tratando de hacer para manifestarse de que yo no podía, porque, o sea, como que si no me cogían por lo del niño, me iban a coger por el peligro que me tenían abierto de que es de 1-4 por el elemento antisocial. Entonces, lo que tratan de evitar que uno se pueda comunicar con ellos, que uno tenga una conexión, una familiaridad con ellos. Y entonces, estuvimos conociendo y nos encontramos ahí, pero al final algo salió a la luz que nos quitaron a todos.
Y la policía política también ha citado a interrogatorios a al menos a 5 mujeres periodistas independientes. Los detalles con Yolanda Huerga.
La seguridad del Estado cubana inició este martes una arremetida contra varias mujeres periodistas independientes y activistas a las que ha citado para interrogatorios a unidades policiales.
Se nos sé cuál es la intención de ellos con este interrogatorio. Es como la segunda vez que lo hacen en menos de un mes. Son varias mujeres a las que les ha pasado lo mismo.
Dijo Heisy Guía de Liz, del medio independiente Periodismo de Barrio, citada para el próximo miércoles a la estación ubicada en 7 y 62 en Playa.
Todo lo que tenga que ver con periodismo independiente, ellos lo están catalogando como delito ahora mismo y viene un nuevo código penal, entonces hay como una situación bastante tensa en cuanto a eso.
Igual aconteció con la fotorreportera de Tremenda Nota, María Lucía Espósito, y con Anaí Remón de Cubanet, citada a la estación de Zanja en Centro Habana.
Probablemente sea para hacer algún tipo de advertencia a propósito de la marcha del 1 de mayo, ya se lo han hecho a varias periodistas hoy, a María Matienzo, a Miriam Celaya. Parece que están muy nerviosos y están tratando de evitar que se cubra el evento o que haya algún episodio de activismo. En fin, están realmente paranoicos, que están realmente interesados en silenciar toda voz disidente, en que todos los periodistas independientes se vayan, de hacernos entender que nuestras opciones son o salirnos del periodismo independiente, o emigrar o ir presos.
Lisbeth Moya González, colaboradora de Tremenda Nota, fue detenida por varias horas en la unidad policial de Infanta y Manglar del Cerro. Mientras se mantienen bajo vigilancia en su vivienda, Camila Costa, del medio español ABC, Luz Escobar, de 14 y medio, María Matienzo, de Cubanet, y la activista Kirenia Yalit Núñez. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca recibió visita familiar en la prisión Combinado del Este, dijo este miércoles a Radio Martí su esposa era Lidis Frometa. Según Frometa, Valle Roca sigue en un precario estado de salud y sin medicamentos, además de enfrentar pésimas condiciones carcelarias. El periodista continúa en espera del juicio, en el que enfrentará una petición fiscal de 6 años de prisión por cargo de resistencia y propaganda enemiga.
Primeramente, su salud sigue igual, se mantiene con mucha gripe, sin medicamentos. Todavía no ha vuelto a recibir una asistencia médica para determinar el motivo por qué lleva 7 meses después que se le diagnosticó un reforzamiento pulmonar que no se le quita la gripe. Otra cosa que quiero denunciar es que nuestros presos no tienen derecho a tomar un poquito de agua fría, porque no permiten llevar los pomos de hielo congelados ni los refrescos. Otro tema que tenía que denunciar es que a pesar de la gripe que tiene mi esposo, lleva 6 días que no le dan el agua caliente que el médico ordenó a que se le diera para el baño diario. Y ahí hay mucha frialdad y el agua allí es helada. Él está preparándose para su propia defensa, ya que todo lo que dice en esa petición fiscal es una mentira más del régimen cubano, un invento de ellos. Me dijo que él es un patriota y como patriota él va a asumir lo que le quieran imputar, que ese es el precio que todas las personas que estamos en contra de un mal llamado proceso revolucionario tenemos que pagar. De fecha de juicio todavía no hay nada claro.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara se comunicó también el martes desde la prisión de Guanajay con la curadora de arte integrante del movimiento San Isidro, Yadenis Núñez, a quien le comentó que aún no ha recibido atención médica.
Ayer, martes, pues recibí una llamada de Luis Manuel desde Guanajay, desde la prisión. Él y bueno, y todos los presos, los que no están castigados, pues tienen la posibilidad de llamar fuera del país si tienen una tarjeta de recarga de teléfono, que eso se lo tiene que recargar el preso y tal. Él ya en otras ocasiones me había llamado. Hablamos muy poquito, siempre la comunicación es muy corta, menos de un minuto, y lo que pude saber es que no ha tenido atención médica por lo que tiene en el ojo.
La Unión Europea asegura en su informe anual sobre derechos humanos que la situación de deterioro en Cuba en 2021, sobre todo después de las manifestaciones de julio, se hicieron más evidentes. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
El reporte anual de Bruselas recoge que miles de ciudadanos salieron a las calles en manifestaciones espontáneas sin precedentes en protesta por la escasez de bienes básicos, alimentos, medicinas y restricciones de derechos. Y afirma que cientos de personas, incluidos menores de edad, fueron detenidas, están a la espera de juicio o han recibido duras penas de prisión. De acuerdo con el informe anual de la Unión Europea, la libertad de expresión, asociación y reunión siguió estando sujeta a importantes restricciones en 2021, con numerosos arrestos arbitrarios y detenciones breves. Bruselas agrega que la libertad de movimiento y expresión sufrieron nuevas restricciones debido a la pandemia de COVID-19, ya que las estrictas medidas adoptadas también se utilizaron contra activistas. El informe lamenta que los derechos sociales y económicos han seguido deteriorándose en Cuba. Atribuye esta situación a que la cobertura universal de salud y la educación se han visto socavadas por la escasez financiera, las ineficiencias económicas y la crisis resultante de la pandemia. También responsabiliza el embargo de Estados Unidos, una medida que, según la Unión Europea, tiene un efecto paralizante en el desarrollo económico de Cuba y en su emergente sector de trabajadores por cuenta propia. Según los 27, Cuba mantuvo en 2021 su política de no discriminación, igualdad de género y protección de los derechos del niño, una afirmación que se contradice con las denuncias del propio informe sobre los menores de edad encarcelados tras el 11J. La Unión asegura que en 2021 se centró en Cuba en apoyar a los defensores de los derechos humanos y recuerda en su informe anual que La Habana ha firmado, pero no ratificado, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención que la tripulación del guardacostas estadounidense Paul Clark repatrió a 84 cubanos a Cuba este miércoles luego de 5 interdicciones frente a los cayos de la Florida. El teniente Travis Paulus, del Distrito 7 de la Guardia Costera, dijo que estos viajes son peligrosos en embarcaciones improvisadas y rústicas, sin alimentos, agua o equipo de seguridad. Paulus agregó que las tripulaciones aéreas y de superficie de la Guardia Costera, junto con sus socios locales y federales, trabajan juntos todos los días para mantener una presencia activa en el Estrecho de la Florida y el Canal de la Mona para ayudar a salvar vidas e impedir estos viajes. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 1.446 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre. Y a propósito, el director de Aduanas y Control Fronterizo de las Islas Caimán, Charles Clifford, expresó este miércoles preocupación por el aumento de la migración cubana con la llegada de más de 40 personas este mes. Clifford dijo en rueda de prensa que un total de 41 cubanos están detenidos luego del arribo esta semana a Islas Caimán Brac de una embarcación con 15 migrantes a bordo. El funcionario señaló que le preocupa que esto pueda ser solo el comienzo de otro aumento en la llegada de migrantes a las Islas Caimán. El director de Aduanas y Control Fronterizo reveló que funcionarios de varias agencias del gobierno se reunieron esta semana para trazar estrategias dirigidas a mantener y manejar el aumento de migrantes de forma efectiva y mitigar los riesgos asociados. De otra parte, el senador republicano Rick Scott ha pedido al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que no invite a Cuba a la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Estados Unidos en junio próximo. El ilegítimo régimen comunista cubano no tiene derecho a asistir a la Cumbre de las Américas, dijo el legislador estadounidense en un mensaje divulgado en su cuenta de Twitter junto a una copia de una carta dirigida a Biden. El senador por la Florida agregó que instó al presidente Biden a vetar la participación de lo que llamó textualmente Díaz-Canel y sus matones. Y a las 3:14 hacemos contacto con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro? ¿Cómo anda el tiempo?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en las últimas horas de esta noche, un débil centro de bajas presiones se formará sobre las márgenes del lago Okeechobee, con un frente frío débil que se extenderá hacia las aguas del sudeste del Golfo entre Naples y Marco Island, pero que no afectará directamente al sur de la Florida, pero que sí servirá para estimular los nublados y las lluvias sobre nuestra región a partir de mañana jueves. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en la región occidental. Las mínimas para el jueves estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martín.
3:15, gracias por acompañarnos. Actualización informativa de la invasión rusa a Ucrania. Mucha atención, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha llegado a Kiev este miércoles en misión de paz para reunirse mañana jueves con el presidente Volodymyr Zelensky tras visitar Rusia. Por una cuestión logística, a pesar de que el orden de la visita no fue el agrado del primer mandatario ucraniano. Guterres entró en Ucrania por la frontera por Polonia. Continuó en automóvil su recorrido escoltado por la seguridad de la ONU y militares ucranianos. Guterres no solo verá al presidente Zelensky y a su ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, sino que también se reunirá con el personal de las agencias de la ONU en un lugar no revelado. Guterres propuso ayer la creación de un grupo de contacto con Rusia y Ucrania para la posibilidad de abrir corredores humanitarios seguros con un cese al fuego. Y Rusia ha asegurado este miércoles haber destruido una gran cantidad de armas que los países occidentales entregaron a Ucrania a raíz de la guerra. Un portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania reconoció que las fuerzas rusas estaban avanzando en el este del país.
El Ministerio Ruso de Defensa afirmó el miércoles que destruyó una gran cantidad de armas suministradas a Ucrania por Estados Unidos y los países europeos durante un bombardeo en el sureste del país. El ministerio indicó que fueron destruidas con misiles de alta precisión Kalibr disparados desde el mar contra la fábrica de aluminio de Zaporilla en el sureste de Ucrania y difundió un video que muestra el lanzamiento de misiles en el Mar Negro. No se precisó qué armas fueron destruidas en el ataque. El ejército ruso también afirmó que había llevado a cabo bombardeos contra 59 objetivos en Ucrania. El anuncio se produce tras la reunión el martes de representantes de unos 40 países en Alemania, invitados por Estados Unidos, para discutir sobre cómo reforzar la defensa ucraniana. Por su parte, el ejército ucraniano reconoció el miércoles que las fuerzas rusas estaban avanzando en el este del país, con la toma de varias localidades de la región de Kharkov y del Donbass. Continúan las operaciones ofensivas del enemigo en la zona operativa oriental para establecer el control total de las regiones de Donetsk y Lugansk y mantener el corredor terrestre con la Crimea ocupada. Separatistas prorrusos controlan las regiones de Donetsk y Lugansk desde 2014, cuando el Kremlin anexionó la península de Crimea, luego de protestas que provocaron la caída del gobernante ucraniano allegado a Moscú.
Y a pesar de los esfuerzos diplomáticos de la ONU, aún no hay avances en el proceso de evacuación de miles de civiles atrapados bajo el asedio ruso en la ciudad ucraniana de Mariupol. Judith Martín Rodríguez informa.
Luego de un histórico encuentro entre el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para abordar la crisis humanitaria en Ucrania, este último se comprometió a facilitar la participación de la ONU y del Comité Internacional de la Cruz Roja en la evacuación de civiles de la ciudad portuaria de Mariupol, al sureste de Ucrania. Sin embargo, y pese a la promesa del presidente ruso, esta mañana desde Mariupol, funcionarios locales denunciaron nuevos ataques de las fuerzas rusas a la planta siderúrgica de Azov. Los principales objetivos del máximo representante de las Naciones Unidas en esta breve gira por Europa del Este son lograr la reinstauración de la paz en Ucrania y paliar el incalculable sufrimiento humano. La misión de Guterres continuará mañana en Kiev cuando se reúna con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky.
Me preocupan los repetidos informes de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y posibles crímenes de guerra y requieren una investigación independiente para una rendición de cuentas efectiva. Y necesitamos urgentemente corredores humanitarios que sean verdaderamente seguros y efectivos y que sean respetados por todos.
En tanto, la Unión Europea aumenta la tensión luego de que la empresa estatal rusa Gazprom cortar el suministro de gas a Polonia y Bulgaria por negarse a pagar en rublos, una exigencia impuesta por el Kremlin. Por ahora, esta decisión representa la respuesta más tajante de Rusia a Occidente por las sanciones adoptadas por los gobiernos de la Unión Europea contra el Kremlin luego de la agresiva e injustificada invasión sobre Ucrania. Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que están trazando una respuesta coordinada del bloque europeo y afirmó que podrán garantizar entregas alternativas de gas. Además, von der Leyen acusó al Kremlin de utilizar el gas como instrumento de chantaje, algo que, según dijo, es injustificado e inaceptable, y evidencia una vez más la falta de fiabilidad de Rusia como proveedor de gas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 3:20, 29 grados en Cienfuegos, intervalo nuboso. En noticia de los Estados Unidos, destacamos cómo los líderes mundiales y la élite política del país y de otros lugares han asistido al funeral de Madeleine Albright, quien fuera la primera mujer secretaria de Estado de los Estados Unidos. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal Michelle Sagay.
Unos 1.400 dolientes se reunieron el miércoles en la Catedral Nacional de Washington para celebrar la vida y los logros de Madeleine Albright, que murió el mes pasado de cáncer a los 84 años. En el funeral, el presidente Joe Biden rindió homenaje a Albright, diciendo que su nombre era sinónimo de la idea de que Estados Unidos es una fuerza para el bien en el mundo. Dice el presidente que en los siglos XX y XXI la libertad no tuvo mayor defensora que Madeleine Albright. Biden la elogió por su gracia, humanidad e intelecto y dijo que cambió el rumbo de la historia. Biden dijo que Albright fue una de las principales razones por las que las alianzas de la OTAN son tan fuertes en el día de hoy. El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton también ofrecieron homenajes. Albright se desempeñó como embajadora de Estados Unidos ante la ONU de 1993 a 1997, durante el primer mandato de 4 años del presidente Clinton, antes de convertirse en secretaria de Estado, y apoyó activamente las campañas presidenciales de Hillary Clinton. Albright adoptó una línea dura con Cuba y se le recuerda por su respuesta al derribo de aviones civiles desarmados por parte del ejército cubano en febrero de 1996. Como embajadora de Estados Unidos ante la ONU, ella calificó el acto de cobardía. Ese día lució un broche de un pájaro azul con la cabeza hacia abajo, en señal de luto por los 4 cubanoamericanos muertos en la tragedia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y otra noticia destacada en los Estados Unidos: a través de una sorpresiva maniobra diplomática, Estados Unidos y Rusia han intercambiado 2 prisioneros en medio de la guerra en Ucrania. Informa Yoconda Tapia.
Estados Unidos y Rusia llevaron a cabo hoy un dramático e inesperado intercambio de prisioneros, traducida en la entrega de un veterano de la Marina estadounidense encarcelado en Moscú por un narcotraficante ruso convicto que cumplía una larga sentencia de prisión en Estados Unidos. La información confirmada por el propio presidente Joe Biden habría sido una maniobra diplomática notable, incluso en tiempos de paz, pero fue aún más extraordinaria porque se hizo cuando la guerra de Rusia con Ucrania ha llevado las relaciones de Rusia con Estados Unidos a su punto más bajo en décadas. Como parte del intercambio, Rusia liberó a Trevor Reed, un ex infante de Marina de Texas, que fue arrestado a mediados de 2019 después de que las autoridades rusas dijeran que agredió a un oficial mientras la policía lo conducía a una estación policial luego de una noche de consumo excesivo de alcohol. Por su parte, Estados Unidos acordó devolver a Konstantin Yuroshenko, un piloto ruso que cumplía una sentencia de prisión federal de 20 años en Connecticut por conspiración para contrabandear cocaína a Estados Unidos. Rusia había buscado su regreso durante años y al mismo tiempo rechazaba las súplicas de funcionarios estadounidenses de alto nivel para liberar a Reed. El intercambio de prisioneros marca la liberación de más alto perfil durante la administración de Biden de un estadounidense considerado injustamente detenido en el extranjero. En un comunicado, la familia Reed agradeció al presidente Joe Biden por tomar la decisión de traer a Trevor a casa, así como a a otros funcionarios de la administración y a Bill Richardson, el ex embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, quien según la familia viajó a Moscú horas antes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Tras 3:24, Estados Unidos ha rechazado la decisión de Nicaragua de interrumpir sus relaciones con la Organización de Estados Americanos, OEA, y tomar las oficinas del organismo en Managua. El Departamento de Estado acusó al presidente Daniel Ortega de querer minar el escrutinio de la OEA ante la denuncia de abusos a los derechos humanos en el país y de lo que Washington califica como la farsa electoral de noviembre del año pasado. Y violando la Constitución, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha designado al nuevo Tribunal Supremo de Justicia de ese país. En Caracas está Aymara Lorenzo.
La Asamblea Nacional que controla el régimen de Nicolás Maduro ratificó a 10 magistrados y eligió a dedo a otros 10 principales del Tribunal Supremo de Justicia, tal y como lo anunció Diosdado Cabello, jefe de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela.
El sistema de justicia como tal comience a tener la función que verdaderamente debe tener, que haya justicia, que se pueda sentir que un venezolano, una venezolana, cualquiera que sea, que acude ante las instancias de la justicia, tenga respuesta inmediata, oportuna, rápida y sobre todo que se ajusta.
En este nuevo Tribunal Supremo de Justicia figuran 4 magistrados, suplentes, opositores: Luis Emilio Rondón, José Luis Gutiérrez, Elías Vitar y Pablo Gómez. Para Ali Daniels, abogado y defensor de derechos humanos, esta designación no es una sorpresa.
Confirmó una vez más la enorme capacidad del oficialismo de sorprendernos. En este caso, de la peor manera, pues esta nueva elección, que se hizo exactamente de la misma manera en que se ha hecho en la elección de magistrados durante los últimos 20 años, superó nuestras peores expectativas, porque en realidad no se trata de un nuevo Tribunal Supremo, a pesar de que así lo han vendido. El 60% de los 20 magistrados son magistrados reelectos en violación directa a la Constitución.
El nombramiento del Tribunal Supremo de Justicia va en contra de las exigencias de la Corte Penal Internacional y de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela, tal y como lo indicó María Alejandra Poleo, abogada y defensora de derechos humanos.
Si bien es cierto, el régimen de Nicolás Maduro hace esta nueva designación con el objeto de poder dar cumplimiento a las exigencias tanto de la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela, como a las recomendaciones también dadas por la, incluso por en las conversaciones con el fiscal de la Corte Penal Internacional. Evidentemente, creo que sí es algo que preocupe al régimen, los señalamientos que está haciendo la Corte Penal Internacional y la misma misión de determinación de los hechos ocurridos sobre Venezuela, y en virtud de esa misma situación hace esta designación de magistrado a su justa medida.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El equipo legal del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha adelantado que presentará una oferta de fianza a las autoridades de Estados Unidos de $3 millones para poder preparar su defensa en libertad. Tras su extradición hace unos días a Estados Unidos, donde la justicia le reclama por una serie de delitos relacionados con el crimen organizado y presunto tráfico de drogas, sus abogados han informado que la propuesta será presentada en las próximas semanas. Y en otras informaciones, la derrocada líder birmana Aung San Suu Kyi fue sentenciada a 5 años de prisión. Se trata de la primera condena que se le impone a la Premio Nobel de Paz por una decena de cargos presentados en su contra por la Junta Militar que tomó el poder en 2021.
Un tribunal de la Junta de Birmania condenó el miércoles a la derrocada líder civil Aung San Suu Kyi a 5 años de cárcel por corrupción. La Premio Nobel de la Paz, de 76 años, ya fue condenada a 6 años de cárcel por incitación contra los militares, violar las reglas contra el COVID-19 y contrariar una ley de telecomunicaciones, aunque permanecerá bajo arresto domiciliario mientras enfrenta otros cargos. En el caso decidido el miércoles, Suu Kyi estaba acusada de aceptar un soborno de $600,000 en efectivo y lingotes de oro. La nueva condena ocurre en medio de numerosas acusaciones en su contra que podrían mantenerla en la cárcel por décadas. Actualmente, Suu Kyi permanece detenida en un sitio no revelado de la capital y su contacto con el exterior se limita a sus breves encuentros con sus abogados antes de los juicios. El golpe de Estado de febrero de 2021 en Birmania generó protestas y revuelo en todo el país, que los militares reprimieron por la fuerza. Desde entonces, más de 1.700 personas han muerto y más de 13.000 fueron detenidas en la represión contra los disidentes, según un grupo local de monitoreo. Suu Kyi ha sido el rostro de las esperanzas democráticas de Birmania durante más de 30 años. pero su sentencia previa de 6 años le impediría participar en las elecciones que la Junta dice que celebrarán 2023.
Y en nuestra nota de cierre, el Papa Francisco ha pedido hoy que se trate mejor a las suegras, y a ella les instó a no criticar, a tener cuidado con la lengua, en una nueva catequesis dedicada a los ancianos durante una audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro. Hoy en día la suegra es un personaje mítico, dijo el Papa. No digo que pensemos que son el diablo, pero siempre se dice que son malas, pero son la madre de tu marido, de tu mujer, ha dicho el sumo pontífice. Y en los deportes, tras dejar en el camino a la Juventus y el Bayern Múnich, el Villarreal a esta hora sueña con dar otro golpe sobre la mesa en las semifinales de la UEFA, la Champions League. Esta tarde se mide al Liverpool. Ayer el otro partido fue interesante, muy vibrante. El Manchester City derrotó 4-3 en el juego de ida al Real Madrid. Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio, al ingeniero Tony Simón, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Elena Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Les esperamos nuevamente a las 5 de esta tarde. Gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edelio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes en diferentes horarios y por qué no también por la madrugada de martes a sábado aquí en Radio Martí. Hoy vamos a tener la posibilidad de conversar con un atleta multifacético que, bueno, aunque practica el deporte de los puños, se divide entre el boxeo profesional y un deporte que se ha hecho muy popular en Europa, en Asia y aquí en Estados Unidos en los últimos años, y que yo creo que es el más difícil de todos, a puño limpio. Me recuerda eso a Roma. Bueno, Danielito Fuentes Cortés es nuestro ingeniero sonido, como siempre Vertica Raval la productora, y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora ya nos vamos con el invitado especial de hoy.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, en los últimos años, Cuba ha aportado un grupo grandísimo en artes marciales mixtas, también en boxeo y, bueno, a puño limpio. Y esta lista la encabeza, por supuesto, Jorge Masvidal, yo diría el más mediático, el más famoso entre los cubanos y cubanoamericanos. Masvidal, que ha tenido la posibilidad de competir en muchos eventos. Y bueno, también famoso el Soldado de Dios. Y hay un grupo grandísimo de artes marciales mixtas que, si me pongo a mencionar, bueno, me voy a quedar corto. Pero hoy, señores, hoy tenemos un invitado especial al primo de Pitbull, ese gran cantante cubanoamericano que ha triunfado desde hace ya muchos años. Pitbull, fanático del deporte, incluso la última vez que lo vi fue en el juego de las estrellas de las grandes ligas en el mes de julio del año 2017 aquí en Miami, donde precisamente Pitbull fue el cantante principal antes de comenzar ese juego de las estrellas. Y bueno, Ulises Díaz ha tenido una larga trayectoria en deportes profesionales, en varios de ellos, pero se ha especializado en boxeo profesional y también a puño limpio. Reitero, para mí es el más difícil. Así que, Ulises Díaz, buenos días, buenas tardes y buenas noches, y bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad y gracias por ponerme en la categoría con los grandes de Masvidal y Romero.
Sí, habla de Pitbull. El Pitbull, a propósito, te ha ayudado mucho, ¿no? Y ha sido parte de tu consejero.
Él es, bueno, más que amigo, yo lo consideramos hermano. Nos conocimos desde niño y de ese tiempo hasta ahora, la amistad de nosotros es gran cosa, es que, como te dije, más familia que amistad.
Sí, sí. Bueno, el día 7 de mayo próximo, aquí en el sur de la Florida, en el Hialeah Park Racing Casino, un gran cartel de boxeo profesional. Señores, hasta el momento hay 9 peleas aprobadas por parte de la Comisión Atlética del Estado de la Florida. Y hay un total de 8 cubanos ya aprobados de forma oficial. El único que está pendiente es el espirituano Isaac Arbonet del peso semicompleto, que tiene 5-0. Aún el promotor, Melvin Rivas, Melvin Rivas, un gran hondureño americano, está buscando el rival de Isaac Arbonet para que finalmente la Comisión Atlética del Estado de la Florida dé la aprobación, ¿no? La parte oficial. Pero fuera de Carbonell, señores, hay 8 cubanos asegurados para este cartel. La única excepción, el único peleador no cubano que estará ahí, bueno, será Hugo Noriega de la división welter, quien se enfrentará contra Ramón de la Cruz Sena. El resto, señores, son cubanos. Y poco a poco, en los próximos días, vamos a estar hablando con uno de ellos. Ya estuve conversando hace unos minutos con Orestes Velázquez, quien tiene 3-0 y se enfrentará con Juan Salgado. Hoy un programa bastante amplio con Ulises Díaz, que ha ganado 12 peleas. Se enfrentará contra un peleador muy experimentado, Mariano José Riva. Bueno, háblame sobre tu rival y después vamos a hablar de tu preparación, porque Mariano José Riva viene de Buenos Aires, nació en Avellaneda, Argentina. Estamos hablando de un peleador que ha logrado una buena cifra de victorias, 14, de las cuales ha ganado 8 por la vía rápida. O sea, estamos hablando, Ulises, de un peleador agresivo, combativo, como todos los argentinos, que no piden ni dan tregua, al estilo de los mexicanos. Primero, antes de hablar de tu preparación, ¿conoces a este rival, a Mariano, el muchacho de Buenos Aires?
Decirte la verdad, yo he visto un poco de video en él, y ¿sabes? Es un tipo guapo y un tipo que viene a pelear, pero estamos preparados para él.
Sí, sí. Bueno, tiene buen récord el argentino. Háblame de tu preparación aquí en Miami, específicamente en el deporte de los puños, Ulises Díaz, porque lograste una victoria contundente por nocaut en el primer round, en tu último combate, ¿no?, en a puño limpio. Pero vamos a hablar ahora de boxeo profesional, porque tu última victoria fue nocaut ante Israel Echavarría. ¿Cómo ha marchado tu preparación para este cartel del día 7 de mayo aquí en el sur de la Florida, con la presencia de 8 cubanos, y yo espero que aprueben finalmente al espirituano, ¿no?
Sí, sí. Bueno, estoy muy orgulloso para poder estar en la cartelera esta, con, ¿sabes?, la noche de cubano, de boxeo cubano. Henry Rivata, que es bien amigo mío y promotor también, y igual que Melvin Rivas también, me dieron la oportunidad para pelear esa noche. Y estoy, como te dije, orgulloso para ir a pelear esa noche. La preparación mía nunca ha parado. Yo tengo 41 años y no nunca paro de entrenar, porque el momento que para es el momento que no puedo más. Yo sigo echando para adelante siempre. La preparación para el boxeo es lo mismo que la preparación para una pelea de puño limpio. Lo que la mayor diferencia para mí es la distancia, ¿sabes? Es poco distancia cuando te quitas los guantes, pero hace mucha diferencia cuando estás en el ring y estás peleando.
Sí. Bueno, tú has recibido, por supuesto, como todo boxeador profesional, golpes fuertes, ¿no? Porque estás en un peso crucero, estamos hablando de 200 libras, donde prima ahí la pegada, más que la agresividad. Porque no es lo mismo recibir un golpe, ya sea un swing, un gancho, un upper, una derecha recta, un jab, en pesos pequeños, 118, 122, 130, 135 libras, que ya en la división crucero. Y en tu caso, bueno, te has enfrentado con peleadores que han sido súper pesados, que han bajado al peso crucero. Recibir un golpe con un guante de 8 o 10 onzas, por supuesto, es tremenda diferencia con a puño limpio, al estilo romano. ¿Has sentido alguna sensación diferente cuando has estado combatiendo a puño limpio, que te han conectado golpes fuertes?
Sí, por supuesto, el momento que te tocan la cara con puño limpio, sientes la diferencia, porque hasta si te rozan con un puño limpio, te puede costar, te puede hacer daño. Y yo tuve una pelea bien fuerte, bien grande contra Thiago Alves para el campeonato de puño limpio, y ahí sí nos metimos una pila de golpe bien dado. Y como te dije, hasta si no te dan bien, pero te rozan, te puede costar. Y yo recibí una cortada cuando peleando el puño limpio, pero cuando no sé, de pelear puño limpio y de ponerme guantes y pelear así, se me ha puesto más fácil, ¿sabes? Nunca quiero recibir golpes, pero cuando lo recibo con guantes puestos, se me hace más fácil.
Sí, asimila mejor. Ahora, claro. Tus peleas a puño limpio, cuando has estado combatiendo, sobre todo en la larga distancia que te han conectado, eso es difícil, ¿verdad, Ulises?
Sí, es difícil. Es difícil cuando te dan, y como te dije, hasta si no te dan muy bien, pero te dan, te puede cortar, y ahí cuando te entra sangre en la cara o en los ojos, es un poco más violento el puño limpio.
Sí, bueno, pese a que es un deporte, como tú señalas, realmente muy violento, he notado que en los últimos eventos, al menos aquí en Estados Unidos y otra parte del mundo, la fanaticada ha ido a apoyar a los púgiles, a los boxeadores, a los peleadores. Pero también me ha llamado la atención que van muchas mujeres. ¿Cómo es eso, Ulises?
Sí, no, es como un deporte nuevo, está creciendo bien rápido, una compañía nueva y grande, y tiran eventos, o sea, la promoción tira eventos bien grandes, bien buenas, que vienen todo tipo de gente, y hay muchas mujeres que están peleando la cartelera también, y eso trae, ¿sabes?, un grupo de gente grandísimo.
Sí, del grupo de cubanos que están en este deporte, ¿a quién considera que han visto últimamente bien en este deporte, no a puño limpio?
En el de puño limpio, ¿sabes qué? De cubanos, vi a Gustavo Trujillo, está viendo de lo más bien, a Héctor Lombard también, que está en los puños limpios, ¿sabes? Claro que a mí también, que yo aguanto el récord por el caos más rápido que existe en el mundo ahí en una pelea de mano limpia. Y cada evento está creciendo más, están viniendo, ¿sabes?, más peleadores diferentes, están gente que antes nunca querían hacerlo, ahora están entrando a tratarlo. So, esto es algo que tú vas a ver en los próximos años, va a ser gran cosa.
Bueno, Trujillo últimamente ha estado combatiendo en diferentes partes, sí, es un peleador que gusta, que es agresivo, es un espectáculo, Trujillo.
No, un espectáculo, gran amigo mío y gran peleador, y guapo, y cuando mete las manos es como dando con un hierro.
Sí, en el caso de Héctor Lombard, bueno, un experimentado atleta que intervino en campeonatos mundiales de lucha, fue medallista olímpico, ya tiene como 40 años, pero yo creo que todavía se mantiene en forma física, en plenas facultades mentales para seguir aportando, ¿no?, un granito de arena a su palmarés, ¿no?
Sí, claro, no, Héctor es un joven atleta desde, bueno, imagínate, su vida entera de la Olimpiada, y viajó el mundo haciendo judo, y ahora sí, ahora está haciendo el puño limpio. Bueno, yo creo que ahora acaba de firmar él con Eagle FC, que es el MMA de Khabib, pero sí, él es un hombre que se queda en el deporte y siempre está entrenando, y por eso él luce más joven que él.
Sí. Ahora, estar ligado, por ejemplo, Ulises, tu caso específico, al boxeo profesional y a puño limpio, ¿no? Pero en el caso de Héctor Lombard, artes marciales mixtas a puño limpio. Ahí tú ves alguna diferencia, ¿no?
Sí, bueno, gran diferencia, especialmente si vienes de artes marciales mixtas a boxeo, porque ya se te quita la lucha y lo que es el jiu-jitsu y eso. Y es más el boxeo. Y eso, alguna gente que viene de MMA, es duro transferir a eso. Pero para mí, de venir de boxeo a mano limpia es algo, fue una transición fácil para mí. Y fue también, si la gente que conozca el cuento de la historia mía, yo vengo de pelear en la calle, siempre en mi vida, desde que soy bien joven, hasta cuando era adulto joven, ¿sabes? Yo siempre me metía en problemas por estar peleando en la calle y fui a la prisión de chamaco joven. Y yo siempre estaba en pelea de mano limpia, so ahora eso me transfiere bien para mí en mi vida, ahora que me están pagando por hacerlo.
Sí, sí. Bueno, en el caso de otros cubanos, en el boxeo profesional han brillado últimamente. aunque bueno, aún se está hablando de las derrotas de Jordani Zugás, perdió ese gran combate contra Spence Jr., y el fracaso, la derrota del ciclón de Guantánamo Gamboa contra el Pitbull Cruz, el mexicano, con un muchacho de solamente 23 años, que va hacia arriba, y ya Gamboa ya llegando prácticamente al final de una brillante carrera, porque no es fácil, Ulises, ganar un título olímpico y después conquistar, ¿no?, dos coronas mundiales profesionales. Lo que pasa es Gamboa, ya a los años, más de 40 abriles, y yo creo que ya la trayectoria está escrita por parte de Yuriorkis Gamboa. Pero en el caso tuyo, eres un veterano, pero te mantienes con una actividad física increíble, porque yo te he visto físicamente y era un fenómeno cuando nos visitaste aquí. Te mantienes muy bien, incluso para el peso corporal. Combatir en esta cartelera en el día 7 de mayo aquí en Miami va a ser un orgullo para ti, porque como abordamos el tema al principio, hasta el momento hay 8 cubanos que han sido aprobados por la Comisión Atlética del Estado de Florida, falta solamente Isaac Carbonell. Para ti es un honor, porque ver en un cartel en una noche a 8 cubanos apoyarse entre sí no es nada fácil. Ya hubo una cartelera de 8 cubanos, yo recuerdo en el 96 en Coconogro, cuando combatieron 8 cubanos, ahora pudiera superarse esa cifra. Recientemente, en enero de este año, también se realizó un cartel durante el cual, bueno, vimos a 7 cubanos, pero ahora 8 es empate, y si se da la presencia de Carbonell, va a ser, vamos a ver por primera vez en toda la historia del boxeo profesional, a 9 cubanos. ¿Qué significa para ti como cubano, como boxeador, estar presente en una cartelera donde la sangre cubana va a estar presente ahí en el 90%.
No, es gran cosa para mí. Me siento bien orgulloso tener la oportunidad de estar al lado de estos gran atletas y poder pelear esa noche. O sea, y los cubanos siempre han tenido buen nombre en lo que es el boxeo. Jordani Zugás, una leyenda. Él peleó tremenda pelea. Yo sé que tuvo derrota, pero no importa, enseñó cara y él enseñó que es guerrero. Y también me da orgullo y es gran cosa poder ser de esta parte de esta noche, que va a ser histórica, como dice usted, que van a ser 8 o 9 cubanos en la cartelera. Y vamos a ver, Dios quiera que ganemos todos.
Sí. Bueno, hay un grupo grandísimo de prospectos cubanos que van a combatir ahí. No sé si has tenido la posibilidad de dialogar, de conversar, ¿no?, con Lenier, pero un peleador camagüeyano, invicto, fue medallista en campeonatos mundiales, campeón panamericano en el boxeo amateur. Ahora, pero el camagüeyano tiene 6-0. Se enfrentará contra Héctor Pérez. ¿Has tenido la posibilidad de conocer a Peró?
Yo no lo he podido conocer todavía. Pero yo he entrenado con otros peleadores que están en la cartelera también. Pero, como te dije, no lo conocí, pero ha visto videos en él, y él es gran peleador y va a tener buena pelea esa noche.
Sí. En el caso de Ulises Díaz, ¿dónde entrenas en el sur de la Florida y con quién?
En este tiempo estoy ahora mismo entrenando en Fifth Street Gym, en la playa, con Dino Spencer. Y ¿sabes? El que conozca ese gimnasio, que era de Muhammad Ali en su tiempo.
Sí.
Y ahora, ¿sabes? Ahora todavía está vivo con el boxeo. Ahí entran los mejores de los mejores todavía. Y me da orgullo también, y es gran oportunidad para mí poder entrenar ahí con todo el mundo que está ahí.
Sí. Bueno, de lunes a domingo, ¿cómo tú marcas tu semana? ¿Cómo es el día a día de Ulises Díaz?
Bueno, de lunes a domingo, empezamos con el lunes a sábado, es la misma cosa. Me levanto temprano y yo estoy ya en el gimnasio boxeo de las 9:30, y ahí, dependiendo qué día es, si no hay guanteo, es entrenamiento de empezamos como a las 10:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, no paro, haciendo entrenamiento y corriendo y pesa y esas cosas. O también hay días que hay guanteo y hacemos esos guanteos y también corro después de eso. Siempre tratar de comer bien, coger un poco de descanso y hacer las cosas una tras la otra. Y el domingo siempre hago una corrida bien larga de 8 o 10 millas cada domingo, y pero suave, no nada rápido. Y esas son las semanas mías. Yo no paro de entrenar siempre uno atrás del otro.
Sí, bueno, correr en la playa ahí en la arena ayuda mucho a fortalecer las piernas. ¿Ese trabajo también lo haces?
Sí, sí, todos los domingos yo me voy para Key Biscayne y corro. Empiezo a correr por la acera y llegamos a la arena y corremos los últimos 2 o 3 millas la corrimos en la arena.
O sea que prácticamente Ulises Díaz no tiene descanso, entrenar de lunes a domingo realmente no es nada fácil. Hay que estar bien preparado porque tú no sabes nunca con qué boxeador vas a enfrentarte. En el caso de los sparring, decía que has hecho sparring, ¿no? Sí. Dicen la gente que cuando tú realizas 100% sparring libres antes de una pelea, de un combate, bueno, tienes asegurado un 75% de la victoria, aunque se gana encima del ring. Pero si no vas con una buena preparación y no vas con una cifra de, digamos, de una cifra grandísima de rounds con sparrings, no vas a tener la mayor posibilidad de lograr una victoria. En el caso tuyo, los sparring, por supuesto, están ahí presentes, ¿no?
Los sparring están presentes. Yo hago sparring de 2 a 3 veces a la semana, dependiendo, o sea, en los días y acercando a la pelea. Como ahora, como falta una semana, vamos a hacer 2 o 3 esta semana. Y yo, como dijiste tú, lo que se realiza en los guanteos y como te sientes en guanteos es como yo creo que me voy a sentir la noche de la pelea. Y ahí es donde tú practicas y ves lo que vas a hacer y cómo te vas a mover para esa noche. Y nada, me está viendo bien, gracias a Dios, me siento bien, estoy arriba de todo lo que tengo que estar, de la comida, del descanso. Y como dijiste, yo entreno 7 días a la semana porque yo siento cuando me cojo un día completamente libre, es más duro para mí continuar el próximo día. So, yo lo que hago por lo menos un poquito todos los días para seguir la rueda.
En el caso de la alimentación, porque es muy importante para un deportista, por supuesto las vitaminas es el complemento, ¿no?, de lo que uno consume día a día. Eso es, la vitamina te aporta los elementos básicos que te faltan, ¿no?, de la proteína, de las frutas, de los vegetales. Porque no se aconseja, digamos, estar comiendo mucho, somos cubanos, nos encanta el arroz con frijoles, pero sabemos que eso nos pone un poco gordito, ¿no? En el caso tuyo, me imagino que le das prioridad a la proteína, al pollo, al pescado, a los vegetales, a la ensalada y sobre todo a mucha fruta, ¿no?
Sí, yo hago mucha fruta, yo hago mucha carne. Yo lo que me he realizado en los últimos, diciendo la verdad, fue en el último año, es que yo no puedo mezclar los carbohidratos con la proteína. Tengo que comerme uno solo o el otro solo, no puedo mezclarlo porque me llena mucho y me siento muy, muy relleno.
Sí, te pone un poco lento cuando vas a hacer sparring, ¿no?
Exactamente. Soy yo, lo que me gusta hacer a mí es mezclar, durante el día como fruta y después por la tarde me como mi carne o si no, me como mi carbohidrato que sería como, ¿sabes?, unos vegetales o una ensalada, algo así, pero sin proteína. No mezclo las dos y así es como me siento bien y me quedo bajito en peso.
No, y tratar de después de las 6 de la tarde ya prácticamente no comer nada, ¿no?
Claro, sí. Sí. Yo siempre paro como eso de las 7.
Sí, sí. Después de esta pelea del 7 de mayo aquí en Miami, reitero, con la presencia hasta el momento aprobada de 8 cubanos, faltaría Isaac Carbonell, como he señalado, ¿no?, durante el programa. Después de este combate contra el argentino Mariano José Riva, en junio creo que vas a regresar a puño limpio. ¿Cómo está eso? ¿Ya se aprobó la pelea? ¿Qué noticias tienes?
Estamos esperando la pelea, sí, yo voy a pelear el 24 de junio. Estoy esperando que aprueben el oponente, que va a ser Mike Perry, que Mike Perry es una leyenda también de UFC, y estoy muy orgulloso de pelearme con él, porque él es gran peleador. Yo sé que yo y él vamos a poner tremendo show, pero yo sé que yo tengo las cosas, he estado trabajando mucho en las cosas para que él no tiene, que iba a poder ganarle y ser victorioso el 24 de junio.
¿Dónde va a ser esa pelea, Ulises?
Ahora mismo estamos esperando por dónde va a ser el venue. No saben si va a ser en Miami o en Orlando. So, estamos esperando eso.
Sí, por lo general estos carteles de a puño limpio se transmiten a través de la televisión, ¿no? Incluso por circuito cerrado.
Sí, sí. Ellos tienen una aplicación que se llama BKTV. Ahí también se puede cortar todas las peleas.
Sí.
Las de antes y las que vienen.
¿Conoces mucho de artes marciales mixtas, de boxeo, también de puño limpio? Pero recientemente en Londres, 94.000 fanáticos fueron a presenciar lo que supuestamente es el último combate de Tyson Fury. Él le ganó al británico de origen jamaicano, White, ¿no? Y bueno, después de esa pelea dijo que quiere hacer una exhibición contra el campeón mundial de los superpesados de la MMA. Esto lo hemos estado viendo últimamente. Floyd Mayweather, o sea, un grupo grandísimo de boxeadores que se han hecho famosos, que se han hecho ricos, han ganado mucho dinero y bueno, deciden combatir con peleadores de artes marciales mixtas. ¿Qué te parece si se da esa pelea Tyson Fury, el campeón mundial de la MMA?
A mí me encanta Tyson Fury. Yo vi la pelea de él contra el Dillian White, tremenda pelea que fue. Francis Ngannou contra él va a ser tremenda pelea y también dice que va a ser exhibición, pero también van a ser con guantes chiquitos de MMA. So, yo creo que Tyson Fury es gran boxeador y mucho mejor que Ngannou, pero si Ngannou cae con una, sabe que en este peso, si cae un piñazo, puede caer el que sea.
Sí, cualquiera de los dos. No puede faltar un saludo a Ulises Díaz. Reitero, combatiendo este sábado 7 de mayo aquí en el sur de la Florida. Un saludo tuyo a la afición cubana que te está escuchando aquí en Deportes con los Grandes.
Muchísimas gracias a todo el mundo que esté afuera escuchándome y soportándome. Gracias por todo. No te pierdas que el 7 de mayo en el Hialeah Park Casino vamos a estar ahí una noche de boxeo cubano y lo espero ver ahí.
Muchas gracias, Ulises. Estaremos ahí haciendo entrevistas, conversando con todos ustedes. Muy amable de tu parte, Ulises Díaz. Un millón de gracias por estar con nosotros aquí en Deportes con Grandes. Gracias.
Un millón de gracias a ti. Gracias. Ten buen día. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Muy amable de tu parte. Danilito Fuentes Cortés, el villaclareño Olguinero Muenses, nuestro ingeniero sonido. Vertica Raval, la productora. Hemos tenido la posibilidad hoy de conversar con el púgil cubano Ulises Díaz aquí en Deportes con los Grandes.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salí al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Que es el presidente del comité y hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía castrista.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.